Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante en este miércoles con Rafa Puente, con Jorge Pietrasanta, con Dionisio Estrada. Acá estamos ya para seguir hablando del campeonato mexicano, de lo que viene después de lo que fue el último fin de semana y lo que son las cosas, ¿no? Coincidencia o no coincidencia en medio de todo este debate que parece haber en torno a la figura del portero de América. Pues aparecieron las declaraciones de Agustín Marchesín, lesionado con el Celta, fuera por lo que resta de temporada en la Liga Española de Fútbol, donde el ex arquero de América, pues no sé si lo que lanza es un mensaje, un deseo, a qué se refiere Agustín Marchesín, pero ha dejado claro la intención de volver a México. No es la primera vez que lo dice, reconocía también el trabajo que le costó haber dejado el nido, ir a Europa, era un sueño que él tenía, jugar en Europa, pero reconoce que no fue fácil su adaptación en Portugal, ahora su salida hacia el fútbol español, y deja esa posibilidad abierta de poder volver al fútbol mexicano en medio de todo este debate que hay en torno hacia América, necesitaría o no un nuevo arquero. Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí de la América fue complicado, sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver. Palabras que le daba a Marca Claro y que, insisto, ha repetido muchas veces. Yo siempre dije que mi sueño es volver a la América. Pensé que se podía dar el regreso. Sé que en el fútbol, si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo andas?
Bien.
¿Tiene América que pensar en el regreso de Agustín Marchesín en este momento? ¿Aprovechar el deseo que aparentemente tiene el guardameta argentino?
¿Qué tal, Ricardo Pietra?
Hola, Iván, Rafa.
Un gusto. Lo primero que tiene que hacer es recuperarse. Tuvo una lesión que es una lesión bien, bien compleja, ¿eh? Se rompió el tendón de Aquiles.
Sí, muy difícil.
Y es una lesión que te puede llevar entre 6 y 8 meses, independientemente de que quedes al 100 como para cumplir con, pues la verdad, con un compromiso como representaría para Marchesín volver a la portería del América, ¿no? Sí dejó siempre un grato recuerdo, su estancia en América fue muy buena, se adaptó perfecto al club, se identificó con la tribuna, etcétera, etcétera, cumplió con sus actuaciones. Incluso su trayectoria, la verdad, no está para nada, está como para desaprovecharla o descartarla, porque su estancia en Portugal, con un periodo largo, cumplió con la titularidad y tuvo la oportunidad de jugar Champions, etcétera. Una serie de cosas que, vamos a ser claros, en el fútbol mexicano no la consigues. Tu nivel de competencia, se quiera o no, es otro.
Es otro.
¿No? Cuando ves jugar al Benfica, dices, ah, caray, el fútbol de Portugal sí debe estar pasando por un buen momento, ¿no? Y ves a la selección y ves a las figuras que tienen. Y luego en el Z. Pero aquí lo importante es recuperarse de esa lesión. Y bueno, de ahí en adelante, si es que está dentro del interés de América regresarlo, yo lo vería difícil.
Difícil.
Yo si fuera directivo de la América, no apostaría por... Por Marchesín.
¿Por esto? ¿Por qué dices tú? ¿Por la lesión? No, ¿porque no sabes en qué estado regresaría Marchesín?
Porque yo creo que su
ciclo
se
cumplió. ¿O porque segundas vueltas o segundas
partes
nunca fueron buenas?
Segundas partes, yo creo que no terminan por ser lo mismo que fueron. La prueba más clara está la de Ochoa. La de Ochoa, su primera estancia, estuvo por encima de su regreso.
Sí, bueno. Sí,
bueno, claro. No sé si compartan.
Sí, tiene que ver los momentos, ¿no? De uno
claro,
y otro.
Fue campeón en el 2005. Y después el campeón fue Moisés con el Piojo y después Ochoa.
No, Marche gana, Marche está en la final que le gana, sí, la claro. Cruz Azul.
Ahí están 3 títulos de Marche.
Marche gana. Un...
Ah, no, por eso te digo, la del 2018, pero sí. La del 2013 fue Moisés Muñoz, ¿no?
Sí, Moisés, bueno.
Entonces,
claro,
me refiero, por eso es que Rafa dice, en su primera instancia fue mejor lo de Ochoa, porque en aquel momento terminó coronando con América en ese aspecto. No,
pero aparte, el nivel de Ochoa.
Sí, claro, estábamos...
Sin ser campeón, antes de irse, todos los partidos había en América dos figuras indiscutibles. Era Ochoa y Cabañas.
Sí.
Llevaban los titulares cada jornada. Sí. Le exigían mucho a Ochoa y la verdad es que respondía, estaba, en mi opinión, en mejor momento físico, atlético, de lo que está actualmente, ¿no? Ochoa, o de lo que presentó en su regreso a la América.
Que podría ser hasta natural, ¿no? Hasta normal.
No, es lógico.
Evidentemente,
¿no? No, va cambiando la situación de portero, digo, lo puedes ver en todos. Se vio en Osvaldo, se vio en Conejo, se ve un poco en Talavera, se ve en los jugadores que ya tienen, los porteros que tienen cierta edad, ya tus reflejos no son los mismos, tu elasticidad no es la misma, tu potencia de piernas no es la misma. O sea, ganas en madurez, en experiencia, en no sé, a lo mejor cosas. Tranquilidad para encarar los compromisos más complicados, pero estrictamente en lo físico, pues, te guste o no, pues,
ley de vida.
Tienes una desventaja, claro, ley de claro, vida.
Aunque sea la posición de portero, sí, claro que sí.
La pero exigencia.
La exigencia, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de Ochoa, que tiene 37 años, 37, sí. 38, bueno. Sí.
37 creo que tiene.
Ya el nuevo técnico mandó a la banca a Luigi Sepe, que tiene 30, ¿no? Entonces sigue teniendo calidad de
portero.
No,
claro.
Y en el caso de Marchesín.
Imagínate si va al Milán o al Inter.
¡Oh, qué maravilla sería!
Que en caso, yo no sé en si caso titular, de que exista, Pietra.
Creo que sí existe. Por lo yo menos no, el caso del Inter, bueno, porque Handanovic se dice que se va, pero no sé si. Para ser titular no lo sé.
Bueno, si yo fuera Guillermo, yo con el equipo no renuevo. Si está el acercamiento ya de uno de estos dos, son de, no, los,
claro,
de los cuatro grandes del fútbol de Italia y de toda Europa. Pues, lógicamente, tú dices, apuesto por esta.
37, claro. Ochoa, 34 Marchesín.
34 Marchesín, cumple 35 en una semana.
Sí.
Marchesín.
¿Ahora le invitó a su cumpleaños o qué?
Sí, estoy invitado, pero no va a ser una gran pachanga porque tiene el problema, ¿no? Pero,
no puede bailar.
No puede bailar. Entonces, sí, hay que recordar que Marche tomó el lugar de Iker en el equipo del Porto,
del Porto,
y terminó no siendo titular.
Perdió la titularidad.
Perdió la titularidad.
De hecho, estuvo parado un rato muy largo, que él atribuye a haberse perdido la Copa del Mundo. Porque hay un momento en el que Marche es parte de los arqueros que llamaban a la selección argentina.
Nunca titular.
Nunca titular, pero estaba ahí entre esos tres lugares, ¿no? Entre esos tres lugares, y de repente la inactividad en el Porto lo dejó fuera de esa posición.
Lo dejó fuera, tampoco es que digas, wow, qué bien le fue en España, viene la lesión. Entonces, sí, claramente el nivel de Marchesín sí vino a menos. Sí vino a menos, y entonces yo coincido, para hacer una segunda etapa en el América, creo que el América, ok, están tundiéndole con todo a Jiménez, para mí es un buen portero, pero si no está Jiménez, está Malagón, que también es un buen
mejor
portero.
¿Mejor es Jiménez y Malagón que la opción de traer de vuelta a Marchesín?
Yo pienso que ahorita sí, mira, si Jiménez en el momento en que determine, que dicen que podría ser para este partido, el técnico, el Tano Ortiz, que ya no pare, pues está Malagón, y Malagón tiene 25, 26 años. Entonces, yo creo que la portería del América está cubierta en ese sentido.
Y no,
insisto,
es,
yo no quitaría a Jiménez, pero si en algún momento el técnico lo decide, pues está Malagón, como ¿para qué traer a Marchesín?
Sí, tres cosas para apuntar. Uno, ya desde hace algunos meses, cuando se venía este estira y afloja entre América y Ochoa, América tuvo la intención de traer a Marchesín. No se dio. No, entonces sí me extraña un poco las palabras, como si América no lo hubiera buscado en los últimos meses a Marchesín. Segundo, qué oportuno es Marchesín, ¿no? Entonces está viendo.
Pero lo lleva diciendo hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Nosotros tuvimos esto que quiere volver a América. Nosotros lo entrevistamos, sí, pero en el podcast de Balón Europeo hace 6 meses.
Ajá, está bien.
Y lo dijo.
Por eso, y hoy con mayor razón, qué oportuno termina siendo. Viendo cómo está la situación en el América, el tema de Jiménez, ver si le das entonces la alternativa a Malagón, dice, pues, ¿sabes qué? Ahí tiro mi buscapié, chicle y pega, y entonces...
Pero es normal, tampoco está mal, ¿no?
Ahora sí se da, ¿no? Pero
naturalmente lo ve porque ve menos competencia.
Claro, ahora, y
menos
lo otro...
Menos exigencia.
Y además es un tipo que rindió en América, o sea, no podrías decir, quiere venir aquí
y
a...
Y lo otro, yo sí soy de la idea, yo sí soy de la... Más allá que, como dice Rafa y como dice Pietra, de toda la experiencia, jugar partidos de Champions, fue campeón con América, la afición de la América lo quiere... No sé si lo considere como un ídolo, me da la impresión que sería exagerado, pero yo sí.
Si no fue Celada, no fue.
Sí, yo sí pienso, claro, que tendría que América y el fútbol mexicano, Porque ayer veíamos una lista de los porteros en este momento, y entonces cuando vienes a ver, no, pues es que los porteros están en su mejor edad, en su mejor madurez, 34, 35, 36 años, y las nuevas generaciones, ¿qué? Yo pienso que América tiene que apostar, si no es por Jiménez, por Malagón, entonces,
pero, que por, sería ¿para de beneficio de la América o sería? Para beneficio, porque caemos en el debate de siempre, los clubes están para pensar en el desarrollo del fútbol mexicano o en el beneficio propio del club.
Pero a ver, si tú contrataste a Malagón, es porque supuestamente le tienes le tienes confianza.
Que se fue Memo.
Claro, pero a ver, le tienes confianza, pero América está viendo a futuro. Yo quiero pensar que Malagón en este momento va a estar dentro de los tres porteros que estarán con México en el 2026. Entonces, le tienes que dar la oportunidad a un portero que es seleccionable. Porque tiene cualidades, porque tiene talento, porque ya ganó una medalla.
¿No podría entender América que necesita reforzar esa posición con alguien de más experiencia, que conozca el club, que ya cumplió? Que no sé incluso si la versión de Marchesín, lo pongo a pregunta, ¿la versión de Marchesín fue mejor que la segunda versión de Ochoa en América? O sea, ¿Marchesín es el mejor portero de América de los últimos... ¿10 años?
Lo decía yo anoche, Ricky Push, porque con esta lista de porteros, yo quiero que me digan qué portero mexicano ahorita es mejor que Memo Ochoa.
No, ninguno.
Ninguno, ¿no? Entonces, esta...
Acevedo, el que más se acerca, pero no es regular.
Sí, y esta última versión de Ochoa creo que sí es mejor que la de Marchesín.
Acevedo como por el perfil, para América sería un golpe mediático. O sea, me parece que es muy carismático.
Mejor Acevedo que Marchesín, por ejemplo, comentas.
Bueno, como portero,
No les está ganando el tema de la nacionalidad, pregunto. No les está ganando nada más el tema de la nacionalidad.
Y mira qué hace.
Tú dijiste que la segunda versión de Ochoa en América mejor que la que ofreció Marchesín, dices tú.
A la par, sí. Y ahorita, pues obviamente mucho mejor, ¿no? Quita la lesión, pero sí es mejor ahorita Ochoa que Marchesín. Y lo de Acevedo es cierto, es un tipo que le... O sea, por la imagen que tiene y buen portero, que no tiene la misma efectividad de este torneo que Jiménez, se le han tirado con todo, pero sí.
Y tiene algo... Acevedo tiene algo que en los porteros, sobre todo para efectos de los seguidores, de los aficionados, es nosotros, yo le digo, sin ofender a nadie, son tribuneros.
¿Y sí?
O sea, es muy espectacular en sus lances. Es muy espectacular.
Se retuerce
eso,
en el aire.
Eso prende mucho a la tribuna. Sí. Identifica mucho, en este caso, al portero con los
seguidores. No es un arquero sobrio, digamos.
Es lo contrario a un portero.
Y su estilo es marinero.
Además,
su estilo es ortodoxón, la verdad.
Es cantera del América, no pasa nada, ¿no?
Además, su estilo es...
¿No les harán un paquete Doria Acevedo o algo así, no?
Su estilo es un poco arrebatado, ¿no? El de Acevedo. Entonces, a lo mejor cuando vuela quizás no tiene la mejor estética para volar, pero cuando vienes a ver saca cada balón impresionante que me hace recordar en sus inicios a los de Memo Ochoa.
Pero sí es estético, claro que sí. ¿Lo consideras? Así era Memo, y más valiente Acevedo que Memo.
Yo a veces lo siento
como que... Es más arrojado Acevedo.
Que se arroja y parece que se va a desbaratar en el aire.
¿A todo esto necesita portero América o no? O sea, cuando termine el torneo y se sienten a decir, a ver, ¿qué posiciones reforzamos? ¿Necesita reforzar la portería?
Es que yo creo que, por un lado, habrá que ver la respuesta de Malagón cuando se enfunde el América. Porque no es lo mismo ser portero del Necaxa que ser de América. Es la verdad. Y también... Yo creo que hay que darle un poco de tiempo al tiempo, ¿no? El castigo que ha recaído sobre Jiménez me parece...
Exagerado.
No, hombre.
Excesivo, exagerado.
Injusto, exagerado.
Lo están crucificando,
responsabilizar los goles que le hizo el Huevo Lozano, por favor.
¿A qué portero debería de repatriar el América @foodpicante? Ochoa no parece ser una opción, pero bueno, ahí está. Agustín Marchesín, después de lo que hemos dicho... Y las palabras que ha dado el arquero argentino, a ninguno de los dos. Y a lo mejor buscar.
Yo pensé que ninguno era otro.
O que le haga ojitos. O que le haga ojitos a Bono.
¿Dónde juega ninguno?
Bueno, partido importantísimo este sábado para Pumas en contra de Cruz Azul. Volvemos a Fútbol Picante.
Actualmente, dentro de las distintas producciones de ESPN, hay un grupo de mujeres ejerciendo puestos imprescindibles y que históricamente fueron ocupados por hombres. ESPN reconoce a sus colaboradoras que trabajan día a día para traer a tus pantallas las más grandes historias del deporte. Este grupo de mujeres son todas innovadoras y pioneras en su campo. ¿Cómo hay de Bustos? Quien organiza las agendas de los distintos equipos técnicos, todo mientras cumple su función de switcher en producciones en vivo. ESPN, somos las protagonistas.
La idea es que con la llegada de Rafael podamos revertir esa inercia que dejamos en el torneo anterior.
Llego por mucho tiempo porque pienso entregarme en cuerpo y alma para corresponder a las expectativas.
Es por un torneo.
Las expectativas, el que van a tener un equipo que los va a representar dignamente.
Conseguir los puntos que nos saquen del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar.
Y comprometido y garantizándoles incesante trabajo.
Llegamos a la conclusión de que Rafael es el indicado para, repito, revertir esta inercia.
Y tendrá que venir el resultado porque esta profesión así lo demanda.
El plan directo ya de la directiva universitaria es que Juan de Dios Ramírez Perales se prepare para un interinato.
Esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico. Y al menos hoy está legítimo.
Bueno, pues así se ha venido contando la historia más o menos en Pumas desde que anunciaban a Rafa al inicio del torneo. La expectativa o la exigencia que en ese momento o de la que hablaba Miguel Mejía Barón era evitar la multa. El torneo ha ido avanzando y al día de hoy, de cara a un partido como el del próximo sábado, Dionisio, contra Cruz Azul, se dice que habría sobre la mesa un ultimátum para Rafa en caso de que el partido se perdiera.
Se me hace una tontería, ¿no? Porque... Por ejemplo, si hoy yo tengo que establecer un favorito más allá de las últimas actuaciones de Cruz Azul contra Mazatlán o que Pumas de pronto contra Puebla se queda otra vez con uno menos y ya cuando lo había alcanzado, quizá a lo mejor, quizá ahí tenía que haber cerrado un poquito más el encuentro y se termina llevando 4-2, yo sí pienso que es favorito Cruz Azul y pienso que en ese partido lo puede ganar Cruz Azul. Entonces, ¿para qué le metes en un partido súper complicado el tema de que es ultimátum? Si no lo ganas, te vas. Porque hoy da la impresión de que en cuanto a ley de probabilidades, Cruz Azul sí le puede ganar a Pumas.
¿Puede o debe ganar Cruz Azul el partido?
Lo puede. Y los dos tendrían que deber. Pero pues como nada más uno tiene que deber, al final de cuentas, da la impresión que se inclinaría más por el lado de Cruz Azul, que es un equipo que tiene más plantel, que es un técnico más experimentado, que por supuesto la actuación que tuvo ante Mazatlán todavía lo obliga más en ese aspecto. Entonces, a mí se me hace una tontería poner un ultimátum.
¿Existe el ultimátum? ¿Tendría lógica, además, en caso de existir, tendría
lógica?
Bueno,
lo anunció esta chica, ¿no?
Adriana Maldonado ayer reportaba...
Está un poco confundida porque habla de Ramírez Perales. Ramírez Perales es el auxiliar de Nacho Ambriz.
¿No podría dejar su cargo con Nacho en Toluca?
Pero, bueno, es que suena extraño que sea a mitad de un torneo. Si dijeras tú es para el otro torneo, se esté hablando de esa posibilidad, pues lo haces escribir, ¿no?
Si pudiera estar autorizado, ¿no?, para hacerlo. Porque aparte habló de que llevaba la dirección de la sub-20.
Sí, debe ser otro, ¿no? Y se confundió, me parece.
Digo, que en caso de que fuera otro, se podría entender fuera interino. Uh-huh. No tanto que
interino para terminar
como
el torneo,
contemplado,
¿no?,
como el plan B.
Sí.
Pero bueno,
ahora yo no sé
la realidad es que este tipo de situaciones, ¿sabes?, las provocan los propios directivos con las declaraciones. ¿Para qué hablas de un ultimátum? Simple y sencillamente no digas nada, espérate que se cumpla con el trabajo de la semana, que se juegue el partido, y si el partido se perdió, a lo mejor analizas los motivos por los que se perdió y eso te da pie para decir, ¿sabes qué? Te haces un lado, Rafa, hasta aquí llegó el compromiso. Y punto.
Yo estoy de acuerdo porque además...
O sea, ¿para qué anuncias? No, ya el anuncio fue que ya sobre la mesa pusieron un plan B y es el ultimátum.
Suelen ser prácticas recurrentes también de los directivos, ¿no?
Si no gana. O sea, lo están marcando si no gana. Entonces empatas y también estás
tampoco
fuera.
Te sirve, pero, aparentemente.
Pero lo acaba de decir.
Pero aparte tienes que ver el cómo, ¿no?
Ricardo.
El cómo. Yo
por eso, es un análisis. A ver, lo acabas de decir, Ricardo. ¿Cuál era el objetivo, no?
Pues según Mejía Barón, evitar la multa.
Evitar la multa, ¿no? Otro sería, bueno, las benevolencias, decimos, del sí, torneo
pero
mexicano.
Que el
pero
repechaje
es la regla.
Puede
es la regla. Sí, existe.
Hoy está en zona de repechaje.
Este momento, pero te voy a decir una más, Ricardo. Les voy a decir una más. Está a un punto de poder tener repechaje en casa. O sea, el que en este momento estaría en lugar 8 tiene un punto más. Está un punto más. Está un punto hasta de jugar su repechaje en casa. Benevolencias, pues son las reglas, es el torneo mexicano. Y ahí está en las posibilidades de salvar la multa porque no la van a pagar y de meterse a repechaje y además hasta de jugarlo en su casa.
¿Qué tan lejos ha estado, si es que lo ha estado Pumas?
Que es mediocre, sí, pero así
es. De la expectativa que uno hubiera podido tener con el plantel que tiene Pumas en su rendimiento en el torneo.
Lo que pasa es que...
¿se podía esperar más?
Es que la vara la dejó Lilini, pero Lilini en el último torneo...
¿Pero qué vara? Es que ¿qué torneo vamos a medirle a Lilini?
Déjame decirte, exacto, ya con Salvio, ya con Del Prete, con este equipo, con los argentinos y los brasileños, que se supone era un mejor plantel, le fue muy mal a Lilini.
Por eso. Sí, le fue mal. Uh-huh. A mí me parece que las expectativas de este equipo están fuera de contemplarlas. Ni remota posibilidad de entrar entre los cuatro primeros, por supuesto que no. Si tuviéramos que analizar plantel individuo por individuo, jugador por jugador, yo creo que hay 8 equipos con mucho mejor plantel que Pumas. Ahora, analizar las cosas, probablemente sí en resultados estés fuera de lo presupuestado. Pero también,
o sea, ¿tú crees que esperaban mejores resultados a esta altura después de 10 fechas?
Probablemente.
Pero estás a un punto del lugar 8, Rafa.
No, yo estoy de acuerdo. Y te digo una cosa. Claro, yo doy mi punto de vista y no faltan luego los cuestionamientos.
Te van a decir
no,
que está sesgado ese punto de vista.
Su papá y entonces...
Pero, Rafa, nosotros decimos que no se debe ir y no, ya nos dicen que te estamos besando la mano, ¿no? O sea,
no,
tampoco somos otros que, bueno...
No, para nada, Pietra, pero yo creo que... Los que estamos en esta mesa y los que trabajamos en esta empresa, aunque no todos, creo que contamos con la capacidad para hacer un análisis de los partidos.
Claro.
Es la verdad. Sí. Y si tú analizas los partidos, realmente como volumen de juego, Pumas ha tenido buen volumen de juego. Ha tenido cantidad de llegadas al frente.
El segundo equipo que más oportunidades
por
crea.
Por eso.
Y ahí está la estadística.
Sabes que no han estado... Claro, el jugador quiere siempre concretar la jugada. No se le ha dado a Dineno, aunque ha recuperado, porque lleva 7 goles, con las oportunidades, el penal, el día de Atlas. Igual podría llevar 11 goles Dineno. Diogo, las oportunidades, la del Atlas, las que se presentaron el día de Chivas... La que se presentó en...
No, tiene la del 3-2 contra Necaxa contra Puebla, con el
por
partido
eso,
empatado a 2.
¿Cuántos goles? Estamos hablando realmente de jugadas que sí tienes que calificarlas como una falla ante el arco. Es una jugada clara de gol.
Ya son temas individuales del jugador.
Y naturalmente que ha tenido problemas defensivos. El último partido contra el Puebla... Los dos últimos goles, sí. Perdón, pero lo regalan.
Atribuibles al, eso, esa tiempo, parte, no, atribuibles al trabajo no, o no, errores individuales.
Naturalmente que hay responsabilidad de Rafa y de su cuerpo técnico.
Es que hay un debate en torno a eso igualmente.
Y hay también responsabilidad por encima del cuerpo técnico de los jugadores.
Claro, es que parecen ser muchas veces fallas
de
muy individuales.
De primera división. Un poco justificable lo del chico este. Que es cuestión de apreciación. ¿Era o no expulsión? Para mí fue rigorista. Para mí.
Para mí es muy exagerado.
Ahora, yo ¿sabes qué? Igual que es un jugador que tiene 18 años, su segundo partido en primera. No quiere decir que eso justifique que no amerite una roja. Si la roja es clara, si es una plancha directa,
se
va y punto. Ahora. Pero como se dio, perdón.
Hay un tema... Dionisio, que luego no ayuda muchas veces, ¿no? Y que suma presión a la directiva, que es cuando empieza a haber ruido mediático y entonces no sé si a Rafa le juega en contra. Es que la estadística, es que Rafa como técnico no gana 2 partidos seguidos desde 2017, me parece que es. Es que no... Y todo eso que trae en su espalda, desde el nombre mismo, que supongo que no le debe de ayudar tampoco.
Le suman días, ¿me entiendes?
Eso no ayuda.
Más de mil... no,
eso suma presión a la directiva.
Pero no le restaron los que estuvo fuera de actividad. Porque a lo mejor estuviste...
Bueno, pues no dirigía, no ganó, ¿no?
Sin dirigir.
Pero no ganó. Pues como no ganó.
México tiene 10 años de no ganar en Honduras, cuando solamente ha jugado 2 partidos en los últimos 10 años. Entonces,
Eso así, a ver, pero claro que le mete, le juega en contra el tema de esa racha que tiene sobre el final sobre Querétaro y lo que termina jugando con Atlas, ¿no?
Correcto.
Y que además en aquella racha recibe 28 goles, ¿no? Entonces eso le juega en contra. Pero yo te voy a dar, en el Apertura 2021 a estas alturas, a la fecha 10, tenía 10 puntos con Lilín. En el Clausura 2021, a estas alturas, tenía 11 puntos. Entonces, creo que...
Pumas está donde ha estado en los últimos torneos.
Pero Lilini, como lo llevó una final o como una semifinal, lo alabas. El torneo pasado, Lilini hizo 14 puntos. Rafa tiene 11.
Actualmente, dentro de las distintas producciones de ESPN, hay un grupo de mujeres ejerciendo puestos imprescindibles y que históricamente fueron ocupados por hombres. ESPN reconoce a sus colaboradoras que trabajan día a día para traer a tus pantallas las más grandes historias del deporte. Este grupo de mujeres son todas innovadoras y pioneras en su campo. Como Luisa Fernanda Fernández, quien coordina el departamento de gráficos en pantalla y es líder dentro del equipo de producción. ESPN, somos las protagonistas. Actualmente, dentro de las distintas producciones de ESPN, hay un grupo de mujeres ejerciendo puestos imprescindibles y que históricamente fueron ocupados por hombres. ESPN reconoce a sus colaboradoras que trabajan día a día para traer a tus pantallas las más grandes historias del deporte. Este grupo de mujeres son todas innovadoras y pioneras en su campo. Como Luisa Fernanda Fernández, quien coordina el departamento de gráficos en pantalla y es líder dentro del equipo de producción. ESPN, somos las protagonistas.
Fecha 25 de la Liga en España a través de ESPN Deportes en la plataforma de ESPN Plus en el Bernabéu. El Real Madrid recibe al Español de Barcelona tratando de recortar la diferencia de 9 que tiene con el Fútbol Club Barcelona. Es la encuesta que tenemos el día de hoy en @foodpicante. ¿A qué portero debe repatriar el América? Las opciones pasaban por Ochoa o por Marchesín. Básicamente, Jaime Salgado dice ya que se la juegue con lo que tiene, que se ponga las pilas el señor Jiménez y también Malagón para cuando elijan a él como titular. Jesús Miranda dice a ninguno, a Jiménez se le dio la oportunidad y falló, ahora le toca a Malagón la oportunidad y ganará la titularidad. América volverá a su normalidad ganadora. Hacemos pausa en Fútbol Picante, seguimos con el tema de marcha en el América, si es o no probable su regreso y cómo están las cosas en Chivas. Ya está Alexis Vega listo. 2020. Regresamos a Fútbol Picante, pues una más de estas de Tigres a la hora de salir al plano internacional en un torneo como este de la CONCACAF Liga Campeones, en donde me parece Tigres no ha podido hacer valer la condición que tiene el plantel. Pietra, no pasó del 0-0 frente a Orlando City.
Sí, y con el mejor plantel, ¿no? El regreso de Guiñá, con todo lo mejor que tiene el Chima Ruiz, y no fue capaz de ganar su partido en casa, aunque los de la MLS, los tres que jugaron, no ganó ninguno.
Así están las llaves. El rival de Tigres o de Orlando saldrá de la serie entre Motagua y el conjunto de Pachuca. Mañana se juega esa ida. Escandalosa la goleada que sufrió el conjunto de Austin FC el día de ayer. Esta es la otra parte del cuadro, ya con el empate ayer en El Salvador entre Alianza y el equipo de Filadelfia. Atlas verá acción hoy frente al Olimpia. León juega contra Tauro. Acá estamos y seguimos en Fútbol Picante y le damos la bienvenida a Rafa Ramos para hablar un poquito de esta actualidad que ya veníamos, tiene que ver con América, con Chivas y con Pumas igualmente. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo andas?
Bien, bien, bien. Un abrazo a todos. Veo que la mesa hoy está muy saludable. No tienen al esperpento ese que tiene cuerpo de bulldog castrado.
De acuerdo.
Y vocecita también de lo mismo, pero temperamento de chihuahueño.
Bueno, vamos pues con lo que nos toca. Del 0 al 10, Rafa, estábamos hablando y leyendo esa declaración que ha dado Agustín Marchesín, que insistimos, no es la primera vez que dice que quiere volver a la América. ¿Cuánto necesita América a un portero como Marche, Rafa, del 0 al 10?
Vámonos con un 2. Es decir, en este momento, un Marchesín que, recordemos, ha venido aquejado por lesiones y lesiones serias, ha tenido a veces incluso que tener que morder banca porque también ha cometido errores, obviamente le pueden llamar es que está, es más experimentado. No, también los porteros envejecen y me queda claro que Marchesín en este momento tiene menos futuro que el que puede tener cualquiera de las dos alternativas que en este momento tiene el América, ya sea darle el respaldo a Jiménez y darle el respaldo a Malagón. Con Jiménez hay que trabajar en el diván más que en la cancha. Hay que ver si sobrevive emocionalmente, porque recordemos, Ochoa se equivocaba, pero con tanto recorrido que tiene, es evidente que tiene que tenía que mejorar. No recuerdo la cifra, pero a lo mejor el tocayo me ayuda. Y creo que fue Gatti el que lo dijo. Hay que comerse cerca de 1,000 goles para graduarse como portero. Y me parece que la cifra es exagerada, pero también es cierto.
No, es que
mientras más goles recibas, mientras más te equivoques, mejor portero te conviertes, ¿no?
Es que Gatti contaba los interescuadras.
No los oficiales.
Por ahí andaban ustedes también, ¿no, Dionisio? Porque lo habían dicho al principio, tú tampoco ves la necesidad de que América voltee a ver a Marchesín como una opción.
Además, paso a nuevas generaciones, yo soy de esa idea,
¿no? Pero las nuevas generaciones también un poco se tienen que ganar el lugar, ¿no?
Sí, está bien,
no por ser parte de una nueva generación.
Ya jubílate.
Si ya llegué y quiten al que estaba,
si
que yo soy más joven.
Ni siquiera le has dado la oportunidad todavía, no puedes medir a Malagón como dice Rafa, ¿no? Ya dijiste, Jiménez, más allá de que, aunque mucha gente le echa la culpa, no es el principal culpable, pero sí ya le pesó este último partido y mentalmente ya no está bien y por eso lo tienes que cambiar, pues tienes que medir a Malagón.
Bueno, más o menos por eso estaban los tres en la
una
mesa.
Pregunta.
No
ve... Una pregunta
Ninguno.
Para ustedes.
Bueno, a la gente que se
¿quién ha cometido
ahora,
errores más graves en este torneo?
¿Cómo, perdón?
¿Quién ha cometido errores más graves en este torneo? ¿Araujo en la marca o Jiménez en la portería? Y Araujo ahí está. Yo no sé si Bragarnik ya asustó
no solamente
a Fernando
Araujo,
Ortiz.
En general, el aparato
si
defensivo de América,
elegir,
¿no? Araujo, la Juve,
¿quién carga
más
pecados?
Responsabilidad en la defensa de América que en la portería de América, ¿no? A la gente de Centroamérica que se une ahora a partir de este momento en Fútbol Picante, le damos ya la bienvenida. Platicamos con Rafa Ramos de distintos temas. Bueno, regresa Alexis Vega, está listo con Chivas. ¿Y qué tan necesario es Alexis Vega para las Chivas de Paunovic en este momento de torneo que están metidos entre los cuatro primeros, Rafa?
Tenemos que darle un 9, por lo menos un 9. Es decir, Alexis Vega, con el potencial que tiene, con lo bien... Sí, y te explico por qué. Porque lo vimos en los mejores momentos en el cierre del torneo anterior, porque lo vimos en la Copa del Mundo, esa capacidad de sacrificio y de incluso exponerse a agravar su lesión. Lo vimos también en un momento dado ya con Chivas, con Paunovic. Entonces, sí, vamos, tú no puedes prescindir de tu jugador con más calidad, con más experiencia y con más temperamento, a veces, dentro del equipo. Encontrar dónde y en lugar de quién acomodarlo, esa va a ser tarea de Chiripaunovic, pero definitivamente ahí tiene que estar, como quiera que sea, Alexis Vega.
¿La cara fue por el apodo a Paunovic, al técnico de Chivas, Pietra, o por qué no estás tan de acuerdo de la necesidad de Alexis?
No, estoy de acuerdo y más, yo le pondría 10.
Por las dos cosas.
Y vele quitando el Chiri, por favor, Rafa, vele quitando el Chiri, si eres tan amable.
Ok,
yo
ok. Yo
sí soy de los que quiero ver, a ver, nadie duda, y yo no estoy dudando de la capacidad, del talento y lo que quizá le pueda aportar Alexis Vega al Guadalajara. Y uno pensaría que a hoy, como está Guadalajara, tendría que potenciarlo, aunque no siempre es así. Y ayer veía un reportaje justamente en ESPN donde realmente Alexis Vega va a potenciar a Chivas, ¿sí? Porque sacaban una estadística de cuando ha estado Alexis
Vega.
La
vamos a ver más adelante, la vamos a hablar. Leoni, la vamos a ver más adelante.
Se presta para esto, o sea, y no dejemos después para cosas que tengamos que... Entonces,
la estadística... Si por estadísticas vas a tirar a la basura la calidad.
No produzcas, Dionisio.
Una cosa es que tenga el talento y la calidad, pero otra que qué tanto al beneficio del equipo realmente termina repercutiendo. Y da la impresión que no es tan así, ¿eh?
No, no, los números son,
era otra
son fríos,
forma de jugar, ¿eh? Era otro entrenador, era otro esquema, okay, eran otros compañeros.
Por eso te digo, hay que verlo. Ahora
no
que lo agregue.
A mí no me muja.
Hay que verlo, que ahora que lo agregue, ver si efectivamente potencia el equipo o quizá empieza por allá a complicarle.
A Mauri, véndelo, regálalo. Ya dijo Dionisio, no sirve.
No,
adiós.
Pues es que ustedes se van al extremo, se van al extremo. No les gusta que les diga uno la verdad.
Pero es una realidad, Pietra, que tampoco ha estado en esa expectativa que se ha tenido sobre Alexis.
Qué error han cometido en el Guadalajara. Y anteriormente, Ricardo, de renovarle el contrato a Alexis, si no sirve para nada. Yo no coincido
jugador,
con ustedes.
Pero jugador es que te vas al extremo. Es
un jugador de momento.
Te vas al extremo. Nadie dijo que no sirve para nada.
Ha sido un jugador de momentos.
Sí, sí, pero Chivas en etapas anteriores con la presencia de Alexis
no
Vega,
tuvo este paso.
No ha tenido este funcionamiento.
Claro.
Entonces, también para Alexis.
¿Tú le bajarías entonces en la gráfica que Alexis se gane el lugar otra vez?
No, bueno, naturalmente que hay que pelear siempre por el puesto, pero él se ha ganado un puesto, tiene una jerarquía y lo tiene que utilizar.
Claro.
Y la lógica, de acuerdo a la calidad de Alexis
es
Vega,
que lo potencie.
Es que funcione, el funcionamiento de Chivas mejore.
Claro.
Un jugador, hay que ver si es así.
Porque tampoco va la presencia de Alexis va a impedir que el equipo tenga la intensidad, la dinámica que ha tenido.
Pero llega Alexis de estar lesionado y lo pones de titular y no es un mensaje para el grupo que viene haciéndolo bien, como diciendo, pues ustedes por encima de la jerarquía.
Pero la crítica máxima
que jugar con eso, ¿no?
Al Guadalajara también, con este buen funcionamiento, ha sido que sus atacantes no son lo que deberían de ser acorde
pero
a lo que
todo y eso
representaría Chivas.
Ha rendido. A ver, vamos con la última, Rafa, antes de despedirte. ¿Qué tan? Estábamos hablando igualmente de este tema, ¿no? De cara al partido del sábado. El ultimátum que habría sobre Rafa para ganar el partido contra Cruz Azul. ¿Qué tan justo te parece que la directiva de Pumas condicione su permanencia en el cargo a un partido contra Cruz Azul?
A ver, el ultimátum no lo marcan necesariamente ni las actuaciones ni las estadísticas. Lo marca la incapacidad de la directiva para saber ver lo que ocurre en la cancha. Ahora, si este ultimátum fue filtrado, me refiero en el afán de estudiado y consensuado también con Miguel Mejía Barón, entonces sí entendería que hay una intención futbolística de mejorar. Pero si es simplemente un capricho, un momento hormonal totalmente por parte de la directiva y no con una realidad futbolística, no, bueno, entonces es inminente el ultimátum. Pero también entendamos algo, cuando tú no sabes improvisar, cuando no tienes un plan B ante una expulsión de un jugador novato, entonces también hay motivos para cuestionar al técnico. Y cuando obviamente tienes la posibilidad de manejar el marcador, pero se te viene el mundo encima y todavía quieres salir de respondón, también hay un motivo para criticar a Rafa Puente. Pero entendamos algo, Rafa Puente tenía arriba un consejero. Si Miguel Mejía Barón se quedó callado, como se quedó callado en el Mundial del 94 con el ingreso de Hugo, bueno, pues entonces de poco te sirve tener a un auxiliar, entre comillas, como Mejía Barón. Mejía Barón en ese momento habla con Rafa Puente, medios de comunicación hay, dice, cerramos el partido, bien Miguel, lo cerramos. Y cierras el partido y te quitas de heroicidades y de situaciones de resiliencia y todo lo que quieras. Vas y defines por el resultado y por el gol que tienes de ventaja. No puedes, con un hombre menos y con el plantel que tienes, de repente sentirte, qué sé yo, en las Termópilas y sentirte Leónidas cuando tienes medianamente guerreritos, ¿no?
Entonces, ¿cuánto le pongo? Porque me perdí un poco en eso. Ahora voy con los demás, pero ¿cuánto le pongo a la justicia del ultimátum?
Un 7.
7. Ahora, era muy temprano, ¿no? En el partido con la expulsión, más allá de la ventaja, para tratarlo de cerrar y mantener todo ese periodo, todo ese tiempo, Pietra, la ventaja que tenía Pumas en el partido, ¿no?
Ah, es que ese tipo de situaciones ha tenido que vivir Pumas. Claro que era muy temprano, como era muy temprano que te hagan gol en los primeros 5 o 6 minutos, como sucedió en otros partidos, y es totalmente fuera de lo común que te expulsen a 5 jugadores ya en lo que va del torneo, ¿no? Yo creo que es totalmente injusto.
Injusto, tú.
Injusto, sí.
Bueno, abrazo, Rafa, como siempre, un placer.
Saludos, gracias.
Gracias a Rafa Ramos con nosotros. Seguimos con más en Fútbol Picante. Hacemos una pausa y los retos que todavía al día de hoy tienen las futbolistas profesionales.
Entonces, yo creo que fue un plus para nosotras.
A nivel internacional, jugadoras como Sara Bjork del Olympique de Lyon han ganado demandas a sus clubes debido a faltas en el cumplimiento de sus derechos por maternidad. En México, ambas jugadoras coinciden en que en la Liga MX femenil no ha sido necesario aplicar el reglamento de la FIFA para hacer respetar sus derechos.
Ni siquiera me tocaron el tema de eso, de que te tenemos que apoyar a fuerzas porque está el tema de FIFA. La verdad, en esa cuestión, los directivos y el club fueron los que me dieron más que nada la tranquilidad, más que la regla, los directivos del club, porque me dijeron como, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar y no te vamos a quitar tu sueldo. Nunca tocamos el tema de que esa fuerza es porque tiene ese reglamento.
Más allá de que la principal regulación de la FIFA se centra en la protección de las dos terceras partes salariales, las futbolistas no han dejado de ser parte del día a día de sus equipos.
Pues el apoyo fue completo. O sea, desde las necesidades médicas y todo eso, la verdad siempre el cuerpo médico me ayudó muchísimo, muchísimo, tanto en mis entrenamientos, conforme con pues, mis síntomas y demás. La verdad es que el cuerpo médico de mi equipo está bastante, bastante preparado, con muchos conocimientos sobre eso. Afortunadamente mis fisios tienen conocimiento sobre fisioterapia para embarazadas también, entonces ha sido increíble, la verdad, el apoyo.
Aunque día tras día las jugadoras gozan de una protección mayor en el tema de maternidad, las mexicanas consideran que se necesita más información.
Yo la verdad no tenía ni idea, o sea, lo primero que hice fue informarme, obviamente, conocer cuáles eran mis derechos como jugadora y como mujer, y ya después pues con un poco más de tranquilidad por lo que uno se entera, que no tiene ni idea, pues ya ahí pues te das cuenta que pues realmente sí tenemos ese apoyo, ¿no?
A pesar de que hoy en día las futbolistas profesionales pueden cumplir el sueño de ser mamás sin olvidar su realización profesional, las mexicanas consideran que estos beneficios también deberían de contemplar algún tipo de seguridad social para sus hijos.
Hacemos una pausa y volvemos con todo el tema de América de cara a lo que le viene todavía para esta segunda mitad de torneo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.